Muy bien, en el versículo 14. Versículo 14. Dice, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre vosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Versículo 17. Ahora pues, muy bien, recuerden, ya confesó el pecado, está listo para pedir, buscar y llamar. Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro... ¿Ven que el primero se puso en línea? Confesó, mira, yo te confieso, tuya es la verdad, nuestro es la confusión de rostro, la verdad que nos rebelamos, nos fuimos al barro, derrapamos, volcamos. Bueno, ok, Padre, ahora te voy a decir lo que quiero pedirte. Ya estoy en línea con vos, Padre Celestial, ahora te digo lo que yo necesito. Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino que lo hacemos confiados en tus muchas misericordias. Nosotros sabemos que, la verdad, no tendríamos ni que estar hablando con vos, pero lo hacemos porque sabemos que vos sos misericordioso. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Este maravilloso hombre dice, no tardes por amor de ti mismo. Habíamos visto que cuando la oración era conforme a la voluntad, uno tiene las peticiones que sea que le haya hecho a Dios. Ahora les pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que esta oración fue según la voluntad de Dios? Vamos a ver lo que sigue en el versículo 20. Fíjense lo primero que dice. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Repite en el 21, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido. Al principio de tus ruegos. Cuando él estaba empezando a orar, Dios dice, che, Gabriel, vestite que tenés que salir. Prendé la Kawasaki, Gabriel, que tenés que ir a verlo a Gabriel, a Daniel. Aún estaba orando cuando salió la orden. Dios no esperó a que terminase su oración. Dios no esperó a que terminase la oración los hermanos nuestros y de Pedro, que estaban orando por la liberación de Pedro, tal que ni creyeron que estaba a la puerta la respuesta a su oración. Así es con Dios cuando se cumplen las condiciones. Siempre. ¿No es emocionante un registro como esto? Ayer que estábamos viendo que Dios no hace acepción de personas, que si lo hizo con Daniel lo tiene que hacer con nosotros. Cazamos el teléfono de Dios, le oramos nuestro corazón a Dios, decimos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, colgamos el teléfono y nos vamos a la vida. Que se arregle el Padre Celestial. Si yo estoy en línea y en armonía con Él, si yo le volqué mi corazón a Él, si yo oré conforme a su voluntad, tiene que estar la respuesta. Que no la vea yo es otra cosa. Que no sea la respuesta que yo le pedí es otra cosa. Que no venga en la manera que yo se la pedí es otra cosa. Yo no le digo a Dios cómo tiene que hacer sus planes. Le expreso mi deseo, mi angustia, mi felicidad a Dios. Y que el Padre Celestial se arregle con esto que yo no puedo arreglar con mis manos. Santiago capítulo 2. Lea mucho la Biblia y entérese de cuál es la voluntad de Dios para usted, y así sabrá qué pedir y tendrá oraciones respondidas. Recuerde, Daniel primero indagó en la palabra escrita que tenía disponible y luego oró con todo su corazón. Santiago capítulo 4. Versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Por eso no lo tenéis, porque lo querés hacer con tus manos y no es cosa tuya. Ahora bien, fíjate lo que te pasa en el versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Anteriormente habíamos visto que hay que pedir, buscar y llamar. Estas personas no tenían lo que deseaban porque no pedían, primera clave. Luego, cuando fuera que pedían, no recibían porque pedían mal. Para recibir de Dios es necesario pedirle y también es necesario saber qué está disponible. Entonces veamos algunos ejemplos más. Bueno, hicimos un pequeño receso acá en el grupo para tener un pequeño refrigerio, y antes de pasar al siguiente tema, que les había dicho que vamos a ver algunos ejemplos de por qué cosas está disponible orar en la palabra de Dios, Juan nos mostró un versículo que es maravilloso, que quiero que forme parte de la clase, que no estaba formando parte de la clase, en lo referente a que el pecado se obstruye a la respuesta. En Proverbios 28 versículo 9, la palabra es maravillosa y muy clara, también que dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La importancia que tiene conocer la palabra de Dios y estar en comunión para saber cómo recibir de Dios las cosas que les pedimos. Me pareció maravilloso y que tiene que formar parte de esto. Por eso lo puse ahora. Ahora sí, por favor, vayamos a Lucas capítulo 10. Recuerden que vamos a ver simplemente algunos ejemplos más. Lucas 10, versículo 2. Jesucristo dice acá: y les decía, la mies a la verdad es mucha, refiriéndose a las personas para ganar para Dios, mas los obreros pocos. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, rogad al Señor de la mies, o sea a Dios, que envíe obreros a su mies. Jesucristo dijo que había que rogar por esto. Bueno, esta es una cosa por la cual podemos rogarle a Dios, que mande gente que tenga interés por la palabra de Dios y un profundo deseo y altruismo de comunicar la palabra de Dios a las personas. Por eso uno puede orar tranquilamente, porque está disponible, porque lo vemos en la palabra de Dios. Mateo 26. Versículo 41. Este es un momento muy aciago, muy triste en la vida del Señor Jesucristo. No obstante, Él llevaba su mente a orar en los momentos de mucha angustia. Gran ejemplo para todos nosotros, que no vamos a pasar jamás por angustias semejantes. Mateo 26:41 dice: Jesús le dice a los discípulos que estaban con él, velad y orad para que no entréis en tentación. Otra cosa que está disponible, lo vemos en la palabra, sabemos que está disponible. Colosenses 4. Esto sería un excelente, un extraordinario ejercicio que podríamos hacer a lo largo del transcurso de esta clase, mientras se va dando la clase, repartirnos. Por ejemplo, una semana estudiar las cosas que sabemos que podemos ver en Romanos, que está disponible orarle a Dios. La siguiente semana las cosas que están disponibles en 1 Corintios, en 2 Corintios, y hacerlo como tarea para el hogar y resolver y discutir, aprender y compartir con nuestros hermanos en Cristo en las iglesias, en las casas. Leer una epístola esta semana, otra epístola otra semana, leerla con el propósito de descubrir qué cosas está disponible orar. Una vez que terminamos con eso, seguimos con los evangelios a ver qué enseñaba Jesucristo. Acabamos de ver dos registros de los evangelios que nos enseñan dos cosas por las cuales está disponible orar y recibir de parte de Dios. ¿Lo ven? Vamos así, parcializando la Biblia, repartiéndola de esa manera y aprendiendo todos estos principios maravillosos de la palabra de Dios. Entonces ahí leeríamos mucho la Biblia y la leemos con la intención, con el propósito de descubrir algo en particular. Y otros días la leemos para disfrutarla. Agarramos un registro y nos gozamos de ver qué es lo que dice Dios que quiere que sepamos. Colosenses 4, versículo 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros. A ver, ¿para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Es decir, que como dije antes, que lubrique las circunstancias de tal manera que nos abra la puerta para la palabra, que podamos hablar su palabra a las personas, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Son pantallazos, ¿ven? Son pantallazos. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Ven, oramos por gente que tiene que ver con nosotros, con hermanos por hermanos nuestros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Esto es algo por lo que podemos orar. Siempre va a haber oposición cuando uno presente la palabra de Dios, porque la presentamos en un terreno que hacemos nuestro, porque Dios diseñó la tierra para que esté su gente, pero Adán se dio la autoridad al Dios de este mundo. ¿Cómo no va a haber oposición? No es que creemos que haya oposición, le decimos: Dios, ojalá no sean, las cosas no sean mal. No, pero hay oposición, no hay nada que podamos hacer a ese respecto, excepto orar. ¿Okay? Para que aún a pesar de la oposición presentemos la palabra de Dios. Santiago capítulo 5. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Uy, ¿qué hacemos? Oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, dígaselo a Dios: mira, Dios, estoy tan contento hoy porque me hiciste esto y aquello, estoy contento por lo que fuera, o estoy contento, y se lo comentan, así como le comentan las angustias. Versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede ¿cuánto? Sí, claro que puede mucho. Y fíjense en el contexto del amor de Dios entre nosotros y nuestra confesión de nuestros pecados. Si hay algo que hice que te molestó, bueno, discúlpame. Daniel, perdóname, no me di cuenta, o me di cuenta y fui un estúpido, te pido disculpas. Estemos de nuevo en comunión nosotros dos, porque Daniel, vos estás en comunión con Dios, yo estoy en comunión con Dios, ¿cómo no vamos a estar en comunión nosotros dos? No tiene sentido. ¿Lo ven? Hay amor, hay perdón, hay confesión entre los hermanos en Cristo. ¿Saben qué pasa? En una situación de aprendizaje como esto, uno agarra el tema de la oración y la pone bajo el microscopio. La estudiamos desde todos los ángulos, pero la vida cotidiana no da tiempo para eso. Uno se prepara leyendo y meditando, ambas cosas, la palabra de Dios, leyendo y meditando. Si la lees solamente no es suficiente, tenés que leer y pensarla. Tiene que tener sentido para vos la palabra de Dios, ¿eh? Todo el tiempo, y en la medida que vive, va orando, confesando los pecados, si fuera el caso, volcando el corazón a Dios de manera espontánea, naturalmente, va por la vida pidiendo, buscando, llamando a Dios, porque sabemos que esto le agrada a Él. No nos ponemos a pensar: uy, no, ahora voy a rogar, no, ahora acá la palabra griega que se aplica es aiteo, porque en este momento, no hacemos eso. Ahora nos tomamos el tiempo para estudiar, pero la vida no es todo el tiempo estudiar, es vivirla. Por eso sacamos un tiempo aparte para estudiar, aprender, estudiar, meterlo en el corazón y vivirlo en la vida. Ya vimos que para recibir de Dios tenemos que estar en comunión, pedirle y saber qué está disponible. Al mismo nivel de ese requisito es imprescindible creer, que yo les dije que íbamos a tratar el tema. Es muy importante creer, tener la confianza que Dios va a hacer conforme a su voluntad. Nuestra confianza debe estar depositada en la habilidad de Dios de darnos todo pedido que esté de acuerdo a su voluntad y propósito para nuestras vidas. Debemos orar entendiendo que su voluntad para nosotros siempre es la mejor cosa que puede pasarnos en la vida. Pero cuando oramos tenemos que hacerlo con creencia, sin dudar. Ya que están en Santiago, y para no darles tanta complicación de buscar de un lado y otro, vamos a Santiago 1, por favor. Versículo 6. Versículo 5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué aprendemos de este versículo? Que la pedirle sabiduría está disponible. Recuerdan que ayer estábamos viendo que muchas veces no oramos por cosas que pensamos que podemos manejar o que no son importantes. Sabiduría es importante. ¿No tenés sabiduría? Bienvenido al club. Yo tampoco. Pidámosela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y lógicamente, como sabemos, le será dada. Pero pida con fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que va por el viento, arrastrada por el viento, de aquí para allá. 7. No piense, pues, quien tal haga, es decir, quien pida sin fe, que recibirá alguna cosa del Señor. ¿Estamos en claro? Claro como el agua. Hebreos capítulo 11. Estamos en el tema de orar con fe o con creencia. Vamos a ir entonces a un registro de la Escritura, que es el salón de la Biblia, que habla de grandes creyentes del Antiguo Testamento que creyeron. Por eso justamente son creyentes, porque el creyente lo que hace es creer, por eso se llama creyente. No todos los hijos de Dios son creyentes. Para hacer las cosas que ese registro menciona que hicieron, que vemos nosotros luego, ustedes pueden ver todo el contexto de Hebreos 11, que es maravilloso. Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mi pregunta es, vos como hijo de Dios, ¿no querés agradarlo? Bueno, sin fe es imposible agradarlo a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que existe, que Dios existe, y además que es galardonador de los que le buscan. Vos lo buscás, vos tenés que saber que lo vas a encontrar. Dios es encontrable, Dios es hallable. Lo único que hay que hacer es buscarlo. Él nunca se ha movido, no se escondió en ningún lado. Él está disponible a todo el mundo, no solamente a nosotros, sus hijos. Está disponible a todo el mundo, lo único que hay que hacer es buscarlo. Es imposible agradarlo a Dios sin fe. Cuando uno ora, tenemos que estar persuadidos que Él existe y que Él hará conforme a su voluntad en sus tiempos. No en los tiempos de Eduardo Dinotto, ni en los tiempos de ninguno de nosotros. No es mucha la gente que entiende el vínculo de que la oración puede ser entre Dios y el individuo, y entre las personas que se unen para orarle a Dios de manera corporativa. Es importante poder apreciar un poco más la profundidad de este vínculo directamente de las Escrituras. Nosotros, mediante la oración, cobramos las promesas de Dios. 1 Corintios 14. No podemos confinar o restringir de manera alguna la importancia de la oración para la vida individual y colectiva de la gente de Dios a una administración determinada. La oración siempre fue importante en el corazón de Dios para que sus creyentes, a lo largo de la historia de la humanidad, le manifestaran sus afanes más íntimos. No obstante, es importante destacar que hay mayor potencial en la oración para los hijos de Dios después del día de Pentecostés, en la administración de la gracia que jamás antes en la historia de la humanidad. Y vamos a ver por qué. 1 Corintios 14, versículo 15. ¿Qué pues, dice Pablo, por revelación de Dios, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dos maneras de oración que hoy día tenemos que no estaban disponibles antes de Pentecostés. Antes solamente podían orar con el entendimiento. Hoy día nosotros podemos orar hablando en lenguas. Es tan importante la oración que después del día de Pentecostés el Padre Celestial hace disponible esta nueva manera de orarle con el Espíritu. Ahora, ojo, esta posibilidad no desplazó al antiguo método, antiguo entre comillas. Lo complementa, es una herramienta más, pero no desplazó el método de expresarle a Dios en nuestro idioma nuestras cosas. Es apóstol Pablo, entendió y enseñó el gran misterio, enseñó sobre la operación de las manifestaciones del Espíritu, se desplazó por distintos países enseñando la palabra de Dios, confirmó a los creyentes, escribió nada menos que 7 epístolas a la iglesia y otras más, ordenó ministros. Ninguna duda que él era un creyente maduro. Y en el versículo que acabamos de leer declara que orará con el Espíritu y también con el entendimiento. Orar de ambas maneras es un gesto de madurez espiritual. Efesios 6. ¿Cuándo orar? ¿Cuánto orar? Efesios 6 tiene la respuesta del cuándo y del cuánto. Efesios 6, versículo 18. Orando en todo tiempo. Este es el cuándo. No, pero en el colectivo, o en el bus, en la buseta, en la guagua, en el camión, en cualquier lado que uno esté, en el tren, en el avión, cuando te estás duchando, cuando estás trabajando, en todo tiempo, ese es el cuando, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, este es el cuanto, con toda perseverancia. Una y otra vez y otra vez y otra vez, orar sin cesar y súplica por todos los santos, en todo tiempo. Romanos capítulo 12. Nosotros tenemos hoy día una puerta abierta de comunicación con Dios que es franca, amplia, ancha, gratuita, sin peaje, directo al corazón del Padre Celestial. Uno puede orar en lenguas y uno puede orar con el entendimiento. Eso es en esta maravillosa época que nosotros vivimos. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza. Claro que sí, tenemos gozo. Sabemos que toda esta porquería que nos rodea un día se va a terminar. Sabemos que Jesucristo va a venir por nosotros y algunos van a tener que dar cuenta, se van a quedar acá para pagar la luz, el gas y todo lo que queda acá, porque nosotros no vamos a estar ni para pagar las luces de nuestra casa cuando venga el Señor Jesucristo. Así de rápido nos vamos a ir. Estamos gozosos en la esperanza, nos tenemos un gran gozo de saber de que todo esto se va a terminar. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, nos la bancamos, la aguantamos, constantes en la oración. Ahora y dentro de un rato, y cuando siento necesidad de nuevo, y cuando tengo que pedir algo, vuelvo a orar, y oro, orar sin cesar. Orar, Filipenses 4, por favor. Orar está en la categoría de practicar la presencia de Dios en la vida de uno. Constantes en la oración que acabamos de leer no quiere decir que lo único que uno hace es orar, sino más bien significa la prioridad que uno le da a la oración. Si amo y reverencio a Dios, tal que disfruto orarle regularmente, entonces puedo estar a la expectativa de recibir de Él las cosas pedidas. Dice constantes, es un andar, porque es ahora, y luego, y más tarde, y mañana. Cuando nuestros pensamientos se encaminan a la preocupación, al temor, al desánimo y otras negatividades, debemos tomar inmediata acción enseguida el toro por las astas, es decir, conscientemente y rápidamente orar con corazón agradecido. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino en contraste a estar afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Expresale todo tu corazón a Dios y ruego con acción de gracias. Efesios 6. Según nos movemos en el día normal de nuestras vidas, la oración debiera ser nuestra primera y nuestra más rápida respuesta a toda negatividad. La falta de oración tenderá a que dependamos en nosotros mismos en lugar de depender de Dios, quien tiene el poder de liberarnos de cualquier situación. Necesitamos aprender a vivir en la gracia, orar sin cesar, es decir, tener una vida impregnada de oración. Tener un andar de oración es esencialmente dependencia continua y comunión con nuestro Padre Celestial. Efesios 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El lado práctico de fortalecerse en el Señor es fortaleciéndose en la palabra del Señor. Eso estamos haciendo en el tema que nos ocupa, el de la oración. Acá dice, el poder de la fuerza del Señor, que es justamente mediante el cual las oraciones son respondidas. El versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las enseñanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Ven? ¿Cómo la vamos a pelear con la sangre y la carne si nuestra lucha no es con la sangre y la carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, pero de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? La palabra nos insta a vestirnos de toda la armadura, no de parte de la armadura, con el propósito de estar firme contra las acechanzas del diablo. No importa si lo entendemos o si lo creemos, más nos vale entenderlo y creerlo, pero nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por eso hacemos frente a nuestra lucha con la oración, no con arco y flecha, no con una 9 milímetros, con oración. Nunca nuestra lucha es contra nuestro jefe, contra nuestra ciudad, contra nuestros gobernantes, contra nuestro cónyuge, contra nuestra novia. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Por eso la vencemos con oración. Por eso nos vestimos con toda la armadura de Dios y no con parte de ella. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Damas y caballeros, el día malo es hoy. Hay algunas versiones que en lugar de decir día malo, dice el día del malo o el día del maligno. Es del maligno el día de hoy. Mañana va a ser del maligno también. Los únicos que pueden cambiar algo la cosa somos nosotros con oración. Por eso nos juntamos a las 9 de la noche en todos los lugares del mundo, para orar por nuestro país, para que la palabra de Dios tenga curso libre, sin obstrucción, sin impedimento, que llegue a las personas que quieran conocerlo, que quieran renacer del Espíritu de Dios. Oramos por eso en todo el mundo a las 9 de la noche. No es un mandamiento, es una buena recomendación, es una buena costumbre que nosotros estamos tomando. Todos los días a las 9 de la noche, donde te encuentres, un minutito, dos minutitos, le elevas a Dios el país, los gobernantes, tus cosas, tus hermanos en Cristo, tu familia, lo que necesitas, unos minutitos. Tiene que hacer algo por todos nosotros en el mundo cuando nos dedicamos a las 9 de la noche a separar ese rato aparte para orar. ¿Estás trabajando? Te vas un cachito a un costado. Estás en tu casa, bueno, estás más libre. Apagás la radio, la televisión, 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, para estar con otros hermanos en Cristo en distintos lugares de tu propio país, porque comparten la misma hora. Entonces, si empezás unos minutos antes de las 9 y terminás unos minutos después de las 9, siempre vas a coincidir con algún hermano en Cristo, aún sin saberlo, orando por cosas que son comunes a todos nosotros. Todos nosotros queremos vivir piadosamente, honestamente, en nuestra tierra, y queremos que más personas conozcan la palabra de Dios. Le oramos eso al Padre Celestial, se lo elevamos. Hacemos mucho más por nuestro país que si votáramos, y está muy bien votar, y hay que votar, está bien, pero realmente lo eficiente, porque como nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra nuestros gobiernos, no es contra nuestros hijos, o no es contra nuestros padres, si vos sos hijo y estás escuchando esta enseñanza, es contra estas huestes de maldad. Y eso no quiere decir que si yo tengo un conflicto con mi novia, por ejemplo, un conflicto con mi amigo, es porque él es la hueste de maldad. No, no, no. Los conflictos humanos los arreglamos charlando, pero cuando hay un conflicto que no se puede arreglar, hay que orar. Claro que sí que charlamos, por supuesto que sí. No quiere decir que nuestro cónyuge es del diablo. No, 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 no estoy diciendo eso. Por favor. Hablo de los conflictos inarreglables. ¿Ok? Te tiré el vaso, te lo rompí, te enojaste conmigo, entonces, como estás enojada conmigo, mi lucha no es contra sangre y carne, es contra, o sea, es del diablo, ella, porque me reclama un vaso. No, no, comprale un vaso, no comprárselo y que la otra te perdone. No sé, eso se puede arreglar de otra manera. ¿Entienden la diferencia? El día es del maligno. Y como el día del maligno, no se puede pelear con los puños. Versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Recuerdan lo importante que era la fe para la oración. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque te los va a tirar. Por eso te dice cómo defenderte los dardos de fuego. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Viejo, estudiala, para que cuando la necesitas respondas con escrito está, cuando el diablo te pone las cosas, y no él directamente, sino las situaciones que él maneja en la vida, para que vos dudes que sos hijo de Dios, para que vos dudes que tus oraciones son respondidas, para que vos dudes. No bien dudaste, sonaste, flaco. Estudia la palabra de Dios, para que cuando tengas el problema en la vida la puedas confrontar con la palabra de Dios. Por eso hay que leerla, por eso hay que estudiarla. Fíjense que, ponete a pensar las herramientas que nos dio el Padre, aún en esta circunstancia indeseable para Dios, porque este no es el plan original de Dios. Él tenía un plan mucho más lindo para Adán y Eva. Y en el medio de esta circunstancia, Dios, que sabe cómo son las cosas, nos provee las herramientas para hacerle frente y para salir victorioso. Agradezcámosle al Padre Celestial que nos da estas herramientas. 18, mire cómo insisten, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se dan cuenta en el contexto de Efesios 6 en qué contexto está diciendo que hay que orar con el Espíritu en todo momento, con toda súplica? En el contexto de que nos alerta que hay que usar toda la armadura contra las acechanzas del diablo, con que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Fíjense qué importante que es la oración. Por eso estas cosas que se van fuera de lavarnos los dientes, que es algo que podemos y debemos hacer con nuestras manos, el resto de las cosas que no se pueden hacer con nuestras manos es que se las elevamos a Dios. Qué maravillosa arma resultó ser la oración. Si uno no ora todo el tiempo al estilo de Efesios 6:18, uno no puede pretender superar en el terreno espiritual al enemigo contra quien verdaderamente es la lucha. ¿ok? Así que oremos todo el tiempo. Dios los bendiga.